Amén. Qué bueno el Señor. Le damos gracias a Papá Dios por la bendición de hoy. Amén. Gracias porque ahora también vamos a poder estudiar su palabra. Bendiga. Entonces ahora vamos a continuar. Recuerde que habíamos pretendido hoy hacer el estudio del Islam, pero lo vamos a hacer en un futuro, ¿verdad? Para poder prepararlo bien. Pero hoy sí continuamos, ¿ok? Con la serie en el libro de Génesis. Estamos en el estudio número 20. Apenas faltan 6 estudios para terminar con esta serie, donde habríamos estado 6 meses, ¿verdad?, estudiando el libro de Génesis, ¿verdad? Y hemos podido aprender un montón. ¿Cuántas cosas del libro de Génesis usted no conocía? ¿Cuántas cosas que Dios había hecho usted no sabía? ¿Cuántas cosas que Dios puede hacer en su vida, siguiendo el ejemplo de lo que hizo antes, ustedes conocían? Detalles del plan de Dios que se va desarrollando en Génesis, porque Génesis es desde el comienzo, ¿no? Desde el mismo principio. Usted vio el problema en que el hombre se metió y cómo Dios, mire, propuso un plan, y usted lo que ha visto ahora son todos los personajes que Dios ha ido usando en el desarrollo de ese plan. Y hemos estado estudiando hasta hoy, ¿a cuál de ellos? ¿Cuál es el último que hemos estado estudiando? A Jacob, ¿verdad? Hoy es el último estudio en la vida de Jacob. Ya la semana que viene, si el Señor permite, comenzamos con José. Y con José nos vamos a quedar hasta terminar el libro de Génesis, capítulo 50, que ahí termina el libro, ¿bien? Y entonces, en un adelante, ¿verdad?, en el año que viene, si el Señor permite, y no ha venido antes, vamos a estudiar el Éxodo, si el Señor permite. Ah, es cierto, vamos a hacer un anuncio. La reunión de este viernes, ¿no?, que iba a ser este viernes, la reunión de la Escuela Bíblica de Vacaciones, la vamos a hacer en lugar de este viernes, el próximo lunes, ¿ok? El lunes 21. Ese día nos reunimos. Porque este viernes, pues, algunos días de logro que tienen David y Bon, y entonces, pues, complique, queremos que estén, ¿verdad?, que puedan estar allá, y entonces que también, ¿verdad?, podamos entonces después estar acá en la reunión. Así que, en lugar de este viernes, el lunes. Amén. Lunes 21, el próximo lunes. En el nombre de Jesús. Recuerde que estamos en la recta final, el día 21 es lunes, ¿verdad? Y la escuela bíblica empieza el 25 del otro mes. Nos quedan, pues, después de eso nos quedan 5 semanas. Estamos ahí literalmente en la recta final, tenemos que dar terminado todos los preparativos, las manualidades y todos los detalles de planificación, ¿ok? Amén. Así que vamos a hacer eso en el nombre de Jesús. Muy bien. Así que Jacob regresa a Betel. Es el tema que vamos a estar viendo en esta noche. Recuerda, ¿por qué dice regresa? ¿Verdad? ¿Y qué pasó en Betel anteriormente? Un encuentro con Dios. ¿Será importante eso de tener un encuentro con Dios? Uno se juega la vida en el encuentro o en el no encontrarse con Dios, ¿no? ¿Acaso no es lo que Cristo quiere, verdad? Que nosotros tengamos un encuentro con Dios a través de ¿qué? De la fe en Él, ¿no? Usted tiene un encuentro con Dios, ¿qué se supone que pasa en su vida? ¿Verdad? Usted no se puede quedar igual, porque nadie puede decir, a mí me transformó Cristo, y la gente hace... Va a tener que buscar un microscopio para ver la transformación. No puede ser así. No es microcelular la transformación. Tiene que ser algo que se vea desde un avión, ¿vio? Y a Jacob le pasó eso. ¿Por qué usted no sabe? ¿Ah? Exacto. Usted compara a Jacob antes de que viera la visión en Betel, ¿verdad? ¿Se acuerda que él vio el trono de Dios? Y va a ver a Jacob cuando llega hoy. Exacto, pues, y eso, usted va a ver que todas esas cosas, eso no es que suceden así, ¿verdad? Como cuando, había un señor que decía que en la vida todas las cosas suceden, como cuando tú tiras una lata por un barranco para abajo, ¿verdad? Como cuando, pues, tú tiras una lata y pega pum, pam, a dar cantazo por todos lados, así es la vida. Y yo, no, así no es la vida, nada. Dios, mira, Dios está ahí en control de todo, y Dios va haciendo las cosas con un propósito. Lo mismo pasó con Jacob. Entonces, la pregunta que hicimos la vez pasada es que si Jacob va a ser diferente a nosotros, o nosotros vamos a ser diferentes a Jacob. No, ¿verdad que no? Porque todos nosotros, en un momento dado, tuvimos un encuentro con Dios, ¿sí o no? ¿Y salimos igual de ese encuentro? ¿Ah? Estamos hablando de ese encuentro. Ese encuentro es el verdadero yo. Cuando usted se ve cara a cara con el Señor, y usted arregla cuentas con Él, y usted es salvo por la fe en Cristo. Amén. El encuentro que todo el mundo tiene que tener. Y hoy vamos a estar en Génesis 34, el 36. Para darle la gloria a Dios. Amén. Esto que se ve aquí, esta ilustración, es de un pintor, año por allá 1600. Se llama La muerte de Raquel, porque eso es parte de uno de los temas, ¿verdad? Vamos a cubrir, ¿okay? Raquel lo parió aquí, ve aquí a Benjamín, ¿vio? ¿Verdad? Y ella murió de parto, ¿ok? Entonces aquí se ve la ilustración, ¿verdad? De, obviamente, las casas de antes no eran así, ¿verdad? Pero es la interpretación, ¿no?, del artista, ¿verdad? Bien bonito el cuadro, ¿verdad? Así que le damos gracias a Dios. Y hoy el último tema con Jacob. Génesis 35, 1 al 7, 10 al 13, 16 al 18 es el tema básico que hoy vamos a desarrollar. Así que vamos a estar en el capítulo 35 de la palabra del Señor. Y el versículo clave, Génesis 35, 3, dice, levantémonos y subamos a Betel, dijo Jacob, y haré allí altar al Dios que me respondió en el día de mi angustia. Y ha estado conmigo en el camino que he andado. Le pregunto yo, ¿usted puede depender de Dios en el día de angustia? Gloria a Dios. Le pregunto, si no tuviera a Dios, ¿de qué dependería usted en el día de angustia? Bendito sea el Señor. Pues mire, cuando alguien no conoce a Dios, imagínese en el dilema que está metido o metida. Que la angustia le viene a la vida, pero no tiene a nadie de quien agarrarse, ni a nadie a quien acudir, ni nadie que trabaje con su situación. Cuando dice, como dicen en televisión, oh, ¿y ahora quién podrá ayudarme? No tiene a nadie. Se ha oído que, ¿verdad?, que siempre se tiene en cuenta a las personas que no tienen a nadie en el mundo. Pues el que no tiene a Dios ni a Cristo en su vida, así mismo está, hermano. Jacob dijo, el día que yo estaba andando despreocupado de Dios, que ni sabía lo que estaba pasando, allí él me respondió en el día de mi angustia. Y así mismo, como dijo él que iba a estar conmigo, estuvo conmigo. Amén. Y ahí fue las palabras, esas fueron las palabras que él dijo cuando regresó al lugar donde Dios se le apareció por primera vez. Bendito sea el Señor. Y hoy lo que vamos a ver es que el relato es del regreso de Jacob a Betel, que vamos a estar viendo hoy en Génesis 34 al 36. Es un ejemplo de la actitud que nosotros hoy tenemos que tener cuando nos acercamos para adorar a Dios. Le pregunto yo, ¿dónde usted adora a Dios? No es en la iglesia nada más. Oh, o sea que no es aquí en el templo solamente. Ah. Entonces, usted tiene que venir a Dios con reverencia. No es solamente reverencia en la casa de Dios aquí. Es en todo lugar. Ah, pues eso abre, ¿verdad?, como que otro panorama de las cosas, ¿no? Porque cada vez entonces que nos vayamos a acercar a Dios, ahora le pregunto yo, ¿cuándo debemos acercarnos a Dios? Todo el tiempo. En realidad es nunca alejarse de Dios. Porque cuando uno dice acercarse, suena como si uno se hubiera ido de viaje. En realidad lo que quiere decir la palabra es, nunca se vaya usted de la cercanía ni de la presencia de Dios. Pero para estar en la presencia de Dios, hay que estar ¿cómo? ¿Y qué más? Hay que estar ¿en qué actitud? Reverencia. Hay una palabra que menciona Jacob ahorita. ¿Ok? Se la va a ver ahorita. Otra palabra clave que hay que hacer siempre cuando usted quiera estar en la casa de Dios, en la presencia, hay que purificarse, hay que limpiarse. Y vuelvo y digo, ¿es solamente cuando venimos a la casa de Dios? No, es todo el tiempo, ¿vio? Así que hoy vamos a ver eso que ilustra aquí, la actitud en la cual debemos estar siempre, porque siempre tenemos que estar adorando a Dios. Amén. Mira qué bonita esa matita, ¿verdad? Mejor, ¿qué ideas? Amén, qué bueno el Señor. Meta de aprendizaje. Demostrar el conocimiento o aprender directamente lo que hizo Jacob para prepararse para encontrarse de nuevo con Dios. ¿Qué hizo Jacob para prepararse a encontrarse con Dios? Y aplicar eso mismo a nuestra vida. ¿Por qué es importante la actitud con la cual nosotros pretendemos acercarnos a Dios? ¿Por qué es importante? Amén. Y eso lo vamos a ver hoy a través de la palabra. Muy bien. Mire, temas que vamos a cubrir hoy. El regreso de Jacob a Betel. Cómo Dios le afirma otra vez el pacto a Jacob. Recuerda que en el primer encuentro de Jacob con Dios, ¿qué hizo Dios? Le repitió el pacto que le había hecho a su abuelo y a su padre y a él otra vez. Y ahora mira, otra vez. ¿Yo? Vamos a ver cuál es el significado de eso. Y entonces vamos a cubrir después la otra parte de la historia de Jacob. ¿Ok? Donde da a luz a su hijo número 12. ¿Ok? Jacob no muere aquí. A Jacob lo vamos a volver a ver por allá al final del Génesis, hermano. Porque después Jacob se va a Egipto. ¿Ok? Y allí se desarrolla la historia de José y sus hermanos en Egipto y todo. Y Jacob muere allá en Egipto. Oiga, muchos años después. ¿Ah? Isaac muere también. Todavía aquí no ha muerto Isaac. Cuando Benjamín había nacido. Bueno, que en el otro capítulo, ¿verdad? Capítulo 36, se murió Isaac. Tardó mucho yo. Si usted se fija bien, él se sintió viejo y quiso darle la bendición a su hijo mayor. ¿Recuerda? Que ahí fue que vino Jacob y cogió la bendición de Esaú. Y eso hacía más de 20 años. Pues estaba viejo, pero todavía le quedaba vida. ¿Vio eso? Y pudo ver los nietos. ¿Vio? Eran los hijos de Jacob. Bendito sea el Señor. Muy bien. Yo voy a repartir unas preguntitas, que quiero a alguien que me busque Salmo 51, 14 al 17, David. Y otro me va a buscar Isaías 1, 11 al 16, Lorian. Lucas 18, 10 al 14, Sara. Lucas 18, 10 al 14. Segunda Crónica 7, 14, papi. Me queda uno. Lucas 21, 1 al 4, vamos a hacer a Ivón. ¿Ok? ¿Está bien? ¿Qué vamos a hacer con eso? Vamos a ver cómo ese pasaje, los cinco pasajes que repartimos, lo tienen todos, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Cómo cada uno de ellos nos indica cómo debemos acercarnos a adorar a Dios. Para entonces poder entrar en el tema. Amén. En el nombre de Jesús. Acerca de la actitud correcta. ¿Cómo dice? David. Sí.
Cantará mi lengua tu justicia, Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza. Porque no quieres sacrificio, que yo lo daría, no quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son un espíritu quebrantado, el corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Pues hay que estar libre de pecado, hay que anunciar la justicia de Dios, y hay que estar con alabanza, en alabanza, y en sacrificio de espíritu y de alma, no físico.
¿Qué será anunciar la justicia de Dios? ¿Cómo tú anuncias la justicia de Dios? La justicia son las cosas buenas, las virtudes de Dios. ¿Cómo tú anuncias las virtudes de Dios? ¿Cómo tú las representas? Porque uno las tiene, las quiere representar, ¿y cómo las representa? ¿De qué forma? Hablando, con el testimonio, viviéndolas. ¿Yo? O sea que eso es requisito, ¿para qué? Para agradar y acercarse a Dios, ¿verdad que sí? Amén. Continúa.
Ajá. Porque sucede, que ahora yo entiendo que yo soy otra clase de persona, porque si fuera en otros tiempos, pues en otros tiempos yo actuaba de otra forma. De otra forma, pero ahora yo me quedo boba, porque sé que tengo los frutos del Espíritu Santo, y es que yo no me estoy dando golpes de pecho ni me estoy santificando, pero que yo se los he pedido al Señor y el Señor me los ha dado, y yo lo sé porque me he quedado pasmada, me han dado un tremendo insulto anoche a las 10 de la noche por teléfono, pero una cosa bárbara, y entonces yo explicaba, y yo tan tranquila, y yo seguía enumerando, y entonces me dice mi esposo, pero ¿qué era lo que te decía? Y yo me quedé, que yo no podía ni hablarle, yo le decía, pero yo me quedé tranquila, ni no fue que empecé a llorar ni show ni nada, y yo le dije, verdaderamente no te puedo decir qué era lo que me decía, pero verdaderamente sé que tengo los frutos del Espíritu Santo, porque pues él pudo entenderlo.
Ahí está. Si no se da cuenta, porque si uno saca cuenta y si hubiera sido 10 años atrás o 20 años atrás, no se hubiera uno quedado igual, ¿verdad? Pero eso lo hace el Espíritu Santo de Dios. ¿Ok? Y entonces, de esa forma es que uno debe vivir para poder acercarse delante de Dios, porque si no, imagínense.
¿Para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy de holocaustos de carneros y de sebo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. ¿Quién demanda esto de vuestras manos cuando venís a presentaros delante de mí para hollar mis atrios? No me traigáis más vana ofrenda. El incienso me es abominación, luna nueva y día de reposo. El convocar asambleas no lo puedo sufrir. Son iniquidad vuestras fiestas solemnes, vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes. Las tiene aborrecidas mi alma, me son gravosas, cansado estoy de soportarlas. Cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no oiré. Llenas están de sangre vuestras manos. Lavaos y limpiaos. Quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos. Dejad de hacer lo malo.
Pues la actitud correcta debe ser una actitud de arrepentimiento, porque el Señor lo que está condenando aquí es que su pueblo se acercaba a él en oración, pero estaban en pecado. Y entonces decía que no los iba a escuchar, y ellos pensaban que con darle ofrendas y holocaustos, que ya ellos estaban bien delante de Dios, pero él dijo que eso no importaba, que ellos tenían que lavarse y limpiarse y quitar la iniquidad de sus obras y dejar de hacer lo malo.
O sea, que uno no puede estar haciendo lo malo, haciendo lo que a Dios no le agrada y pretender acercarse a Dios. Porque podremos nosotros representar a Dios lo que no somos. Si uno no está haciendo lo que a Dios le agrada, uno no puede acercarse a Dios. Y ahí lo dice, él le dice, hay muchos ejemplos de cómo ellos pretendían acercarse a Dios. Pero él decía, con ninguno de ellos me convence, porque él lo que busca es que uno sea obediente para poderse acercar a él. Amén. La próxima cita, Lucas 18, 10 al 14, la tenía Sara.
Dos hombres subieron al templo a orar, uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno dos veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido.
¿Qué atributos ahí tú ves?
Pues que Dios, que es el dueño de todas las cosas, no necesita que le digamos, qué nosotros hacemos, sino que necesita que nos, o sea, sino que Él quiere que nosotros reconozcamos lo que somos y vayamos con un humillación. Que no digamos, Dios, yo hago esto, yo hago lo otro, yo soy tan bueno, yo, sino que simplemente reconozcamos lo que somos y lo que Él es, y así mismo, pues, le demos gracias por habernos nada más escuchado, por permitirnos orarle y presentarnos a Él.
Gracias. O sea, que hay que tener, sobre todo, un espíritu humillado, ¿verdad que sí? Humillado delante del Señor. Uno alzado no puede ir delante del Señor, ni dándole órdenes al Señor tampoco. Imagínese, usted no va a su jefe en donde usted trabaja, si tiene jefe, a darle órdenes. Usted todo es, por favor, se puede, y si tú quieres, ¿verdad? Pues así mismo es el Señor. Hay que ir humillado delante del Señor. Segunda de Crónicas 7:14.
Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré de los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré sus heridas. Y sanaré su tierra.
Hay cuatro, vamos a ver, ¿cuáles son esas cuatro?
Humillarse, invocación, oraren y perdonar.
Que hay que dice que hay que humillarse, invocar, o sea, clamar a Dios, depender de Dios, orar, ¿y qué? Y hay que tornarse atrás, dice convertirse, ¿no? De sus malos caminos, hay que volverse, hay que dejar de hacer lo malo, hay que volverse a Dios. Y no decirlo, lo estoy como que haciendo por aquello de que hoy le estoy pidiendo, no hay que volverse de su mal camino para poder agradar al Señor. Y por último, Lucas 21:1-4.
Levantando los ojos, vio a los ricos que echaban sus ofrendas en el arca de las ofrendas. Vio también a una viuda muy pobre que echaba allí dos blancas. Y dijo, en verdad os digo que esta viuda pobre echó más que todos, porque todos aquellos echaron para las ofrendas de Dios de lo que les sobra, mas esta de su pobreza echó todo el sustento que tenía.
Vio eso, qué tremendo. Gracias, o sea que hay que dar no solamente lo mejor, hay que darlo todo. ¿Y qué quiere decir darlo todo? Pues que todo es todo. ¿Verdad? ¿Y qué quiere decir todo en el contexto de la vida diaria tuya, de tu vida, de tu familia, de tu trabajo, de todo? No, exacto, hay que ponerlo todo, todo, todo al servicio del Señor. Como que no es que hay algo que es tuyo y algo del Señor, es que todo tú se lo das al Señor para la gloria de Él, ser obediente en todo y humillarse delante del Señor. Él no se complace con el ritual, con el espectáculo, no, con el show. Él se complace con el corazón. De todo lo que leyeron ustedes, yo puedo sacar humillado, arrepentido, respetuoso y reverente al Señor, limpio, santo, purificado de pecado, ¿vio? Consagrado a Dios. Santificado y consagrado, que cae en esa descripción. ¿Ok? Todos esos son los atributos que hemos visto, según la palabra, que son necesarios ¿para qué? Para acercarse a Dios. Amén. Y vamos a ir al contexto, porque la parte del resumen la podemos resumir en breve, porque todos hemos leído esa porción. Recuerde, mire, haciendo un contexto, todo el capítulo 34 prácticamente, ¿verdad? Gran parte de él. ¿Ok? Va a tratar con una situación que surgió con una hija de Lea, ¿no? Que se llamaba Dina. Recuerde que los hijos mayores de Jacob eran los hijos de Lea. ¿Recuerda eso? Exacto. Rubén, que era el primogénito, y Dina era una hija de Lea. Sucedió que la gente de Siquem, okay, uno de ellos, se propasó con ella, ¿vio? Y después que se propasó con ella, entonces, ¿cómo? Exacto, la violó. Y después quiso entrar de buenas con los hermanos de ella y con sus parientes, y quiso casarse con ella, y ellos lo que hicieron fue que le tendieron una trampa, y dispusieron, ¿verdad?, para que ellos, para poder emparentarse, circuncidaran, recuerda esa porción. Y todos ellos dijeron que sí, que con tal de hacerse amigos de sus futuros parientes, se circuncidaron. Y entonces los hijos de Jacob se aprovecharon cuando estaban ya como el tercer día después de haberse circuncidado, que parece que estaban adoloridos y eso, infectados y todo eso, eso era un suplicio en aquellos tiempos. Pues no podían caminar ni batallar, le brincaron encima y mataron a todos los hombres de Siquem, ¿no? Y entonces Jacob los regañó por eso, ¿vio? Le dijo, ahora ustedes me han dado un mal nombre a mí, ahora van a decir que los hijos de Jacob vinieron aquí y mataron. Una vez se dice, ¿y para qué será el propósito de esa situación, no? Lo que ilustra ahí es, ¿vio?, que Jacob habrá podido enseñarle, ¿no?, vergüenza a esos hijos. Ahora los hijos ahí vinieron, hicieron, mira, como a ellos les pareció, ¿vio? Ellos no le pidieron consejo a su padre, lo hicieron a lo loco. ¿Habrá tenido un propósito Dios al final y al cabo? Yo estoy seguro que sí. Pero en los planes de Dios no está el que una persona vaya y engañe a otra y la mate, ¿vio? Dios no obra. O sea, eso fue una masacre, exacto. Dios no obra a través de esas actitudes. Más adelante usted va a ver otro detalle con respecto a este muchacho Rubén, ¿okay? Dios, cuando usted va, vayamos a la parte de la semana que viene, o sea, este Rubén es uno de los que sigue en las mismas andadas, ¿okay? Y es el que propone hacer lo que hicieron finalmente con José, con su hermano casi menor allá abajo, ¿vio? O sea que hay que ver que, ¿verdad?, las personas, ¿verdad?, que tienen una, que tiene hecha, ¿verdad?, como uno dice, muchas veces porque tiene sospecha, y así sigue sucediendo una detrás de otra, ¿no? El efecto es que después de esto, continúa, ¿verdad?, Jacob con toda su familia y llegan a Betel, que era donde él había tenido la visión, y ahí vamos a ver una porción de cómo fue que Dios se acercó, cómo Jacob se acercó a Dios cuando llegó a Betel. Dios aquí también, como vamos a ver, revuelve y le repite su pacto a Jacob. Usted va a ver lo importante que es esto del pacto, que lo hemos repetido muchas veces. Usted sabe que usted está bajo un pacto también. Vamos a ver ya mismo cuál es ese pacto que Dios tiene contigo. También vamos a ver la porción donde Raquel muere, dando a luz a Benjamín, el hijo menor de Jacob. Entonces el Señor. Y más adelante, ¿verdad?, como está diciendo Lorian, después de la muerte de Benjamín, la muerte de Raquel, nacimiento de Benjamín, es la muerte de Isaac, ¿verdad? Isaac murió bien viejo, bien viejo. ¿Ok? 180 años tuvo Isaac. Y también, ¿verdad?, en el contexto, a pesar de que no lo vamos a mencionar hoy, el contexto, en el capítulo 36, habla de los descendientes de Esaú. Si usted mira bien, Esaú, por ahí para abajo, ¿verdad?, ve todos los descendientes, ¿verdad?, y habla de todo, un capítulo completo, ¿no?, de los descendientes de Esaú, pero obviamente que fue de la nación esta Edom, que está al sur de lo que es Israel hoy, parte de lo que es Jordania hoy. Amén. Así que ese es el contexto. Ya entonces hoy dejamos a Jacob. Y entonces la semana que viene continuamos con José. Vamos a estar enfocados en José, otro de los patriarcas. Amén. Así que vamos a ir a esta porción. Génesis 35, 1 al 7. Mire cómo dice la palabra del Señor ahí. Déjame poner aquí a José Luis, que la quiere leer.
Dijo Dios a Jacob, levántate y sube a Betel, y quédate allí, y haz allí un altar al Dios que te apareció cuando oías de tu hermano Esaú. Entonces Jacob dijo a su familia y a todos los que con él estaban, quitad los dioses ajenos que hay entre vosotros, y limpiaos y mudad vuestros vestidos. Y levantémonos y subamos a Betel, y haré allí altar a Dios que me respondió en el día de mi angustia, y ha estado conmigo en el camino que he andado. Así dieron a Jacob todos los dioses ajenos que había en poder de ellos, y los zarcillos que estaban en sus orejas. Y Jacob los escondió debajo de una encina que estaba junto a Siquem. Y salieron, y el terror de Dios estuvo sobre las ciudades que había en sus alrededores, y no persiguieron a los hijos de Jacob. Y llegó Jacob a Luz, que está en tierra de Canaán. Esta es Betel. Y él y todo el pueblo que con él estaba. Y edificó allí un altar y llamó el lugar el Betel, porque allí le había aparecido Dios cuando huía de su hermano.
Entonces mire, ¿cómo se preparó Jacob para encontrarse con Dios nuevamente? Primero mire el verso 1 como dice, Dios le dio un qué. Una orden le dio Dios. Así que vete a Betel y quédate allí. Y en el verso 2 dice que ¿qué hizo Jacob? Se levantó con su familia y todo y fueron, ¿verdad?, para allá. Pero antes de dar un paso, hubo un procedimiento, una preparación. ¿Cuál fue ese primer paso según ese verso 2 que está ahí? Los dioses ajenos que hay entre vosotros, dice. ¿Qué dioses ajenos eran esos? A ver si recuerda una porción. Raquel se había llevado a los ídolos de Labán, su papá. ¿Recuerda? Que Labán nunca los encontró, porque Raquel se les había sentado encima. ¿Se acuerda de aquello? ¿Qué usted cree? ¿Que ella había botado a los ídolos? No, ella andaba con ellos todavía. O sea, es como si quisiera adorar a Dios, alguien, y en su casa tiene un altar con unos velones y unas figuras allí. Dice, unos santos y unos muñecos allá, que tienen ojos y no ven, oídos y no oyen. Entonces uno dice, ¿cómo uno va a ser siervo del Dios viviente y tener un muñeco en la casa? ¿Vio? Entonces le dijo Jacob a su familia, espera, antes de caminar, le dijo ¿qué? Saquen todo lo que está allí. Limpien todos los ídolos, le dijo. Y límpiense y cámbiense sus ropas. Todo eso para ir a ver a Dios. Porque uno, cuando uno va a ver a Dios, imagínense, ¿por qué hace pensar nada más en esto? Rapidito así. Dice, mira, que cuando tú llegues a tu casa hoy, Dios te va a estar esperando allí en la puerta. Cristo Jesús va a estar en la puerta allí para hablar contigo un rato. ¿Usted qué va a hacer? ¿Ah? ¿Qué tipo va? Tengo que lo sacar cortando, me ha afeitado. ¿Ah? Tendré mal aliento. Todas esas cosas usted se chequea. ¿Por qué? Porque usted va a encontrarse con Dios, mi hermano. Usted tendrá que estar ahí bien, top, aniquilado, como dicen aquí en el campo por ahí. Tiene que estar nuevo. Jacob le dijo, espérate. La primera vez Dios me agarró desprevenido a mí. Porque Jacob estaba, ¿qué? Aquella vez. Y Dios se le apareció en sueño allí. Y él dijo, mira, y dice que se le apoderó de él, ¿el qué? El temor. ¿Por qué? Porque dijo, Dios estaba aquí al lado mío y yo no lo sabía. Y dice que le entró un temor. Yo estoy seguro que le empezó a temblar allí, cayó al piso. Dice, aquí estaba Dios y yo estaba como si Él no estuviera aquí. Por eso fue que Dios le hizo y le mostró ese sueño. ¿Vio? Y ahí él entendió, dijo, aquí es casa de Dios porque yo, Él estaba aquí y yo no lo sabía. Pues ahora Dios le dice, mira, ¿te acuerdas la casa de Dios? Pues vete allí otra vez. Y esta vez él fue el lembao. No, él se preparó porque ya sabía. ¿Usted ha conocido al Señor? Usted ya sabe, pues cuando usted va a encontrarse con Dios, que ahorita dijimos que era cuando, siempre usted va a ir como preparado a la casa de Dios. Mire, quitando las cosas que a Dios le desagradan, los ídolos, y hasta cambiándose la ropa. Límpiense, como dice, dense un baño, póngase así calado, cámbiense la ropa, porque hasta la ropa toda sucia, parece que ellos estaban del camino, el polvo y el sudado, y todo estaría en el sudor por todos lados. Pues mira, cámbiense la ropa, póngase una ropa limpiecita, porque ustedes van a ir a presentarse nada más y nada menos que delante de Dios. ¿Ah? Sí, porque vamos a ver esa partecita ahora también. Fíjense, el verso 3 dice, y después que usted haga todo eso, vamos a subir a Betel, y allí haré un altar al Dios que me respondió, como decía el versículo clave, en el día de mi angustia. Y ha estado conmigo en la ida y en la vuelta. Bendito sea el Señor. Usted, hay una parte por ahí, ¿verdad?, que lo ponen mucho, yo ya no se ve tanto, pero hubo un tiempo que estaba por todos lados, donde quiera que usted miraba, estaba esto de dos huellas. ¿Usted se acuerda que eso? Dos huellas en la arena. ¿Sí? Quería ilustrar esa historia, que Dios siempre está con el que le teme, en la ida y en la vuelta, en lo que parece camino suave y en el camino difícil, en lo que es agradable y en lo doloroso está el Señor también. Pues lo mismo pasaba aquí con Jacob. Dios ha estado conmigo yendo y viniendo. Pero mira el verso 4, dice, y la gente hizo como Jacob le dijo, Dios, y sacaron, mira, todos los dioses ajenos que había, y los zarcillos que estaban en sus orejas. ¿Sabes qué es lo que pasa con los zarcillos? Que es que no eran pantallas como hay corriente, eran pantallas con la imagen de los ídolos que ellos le habían servido en Harán, allá donde vivían con su padre Labán. Usted recuerda, más adelante se va a repetir una historia parecida, cuando vayamos a estudiar el Éxodo, cuando el pueblo de Israel iba a salir de Egipto, ellos, fue al revés, el pueblo de Egipto le dio sus zarcillos a ellos, y se llevaron todo el oro de Egipto prácticamente, ¿verdad? Usted dice, ¿y de dónde sacó el oro Aarón para hacer el becerro? Usó el oro para lo que no era, ¿vio? Por eso no era lo que Dios quería, ese oro eventualmente se iba a usar para hacer el arca del testimonio, ¿usted recuerda? ¿De dónde usted cree que sacaron todo ese oro para el arca del testimonio, el candelabro de oro, de ese oro que trajeron de Egipto? Pero se usó para otra cosa. Aquí se estaba usando, consciente o inconscientemente, ¿verdad?, para ilustrar la imagen de un ídolo. Por eso, todas ellas, cuando él dijo, quiten los ídolos, trajeron los ídolos que eran muñecos, y trajeron las pantallas que tenían la imagen del ídolo, ¿no? Es como cuando usted es nacido de nuevo, ha tenido un encuentro con el Señor, usted no va a andar con una imagen de un azabache aquí en el pecho, ni va a andar con el ángel de la guarda, ni va a andar con la Virgen de la Altagracia, ni de Guadalupe, ni de la Candelaria, nada de esas cosas, porque esos son ídolos, hermano. Usted dice, ¿qué es esto, este muñeco que yo tengo aquí? Y desaparezca eso. Haga como Jacob. ¿Me vio? Usted no va a venir aquí y dice, ¡gloria a Dios, aleluya!, con una sortija de un indio. Porque entonces usted dice, ¿qué es lo que está pasando aquí? Usted tiene un ídolo. Usted dice, ¡ay!, como una vez me dijo uno, ¡ay, yo lo tengo ahí porque es que eso se ve lindo! Y yo le dije, bueno, pero eso es idolatría y eso es santería. Tú sabes que ese es el espíritu del indio, eso tiene ahí. Entonces él dijo, ¡ah!, yo no sabía eso. Se quitó la sortija y desapareció. ¿Vio? Ni la empeñó, la botó. ¿Verdad? Pero ese fuera que no sabía. Pero una vez ya tú sabes, él le dijo, mira, quiten todos los ídolos, porque vamos a ir a hablar con Dios. Se quitaron las pantallas, se cambiaron las ropas, botaron los ídolos, todo eso, dice, y eso los escondieron, ¿dónde? Debajo de un árbol, en Siquem. En Siquem había pasado qué cosa, según dijimos ahorita. La masacre aquella de los hombres de Siquem. Pero mire cómo fue todo. Dice que allí mismo fue que se quitaron los zarcillos y los ídolos, los escondieron debajo de aquel palo. Y allí mismo era que había pasado aquella masacre. Dios utilizó esa parte también. en adición a la purificación que hicieron todos ellos. Y mira lo que sucedió en el verso 5, dice, y cuando salieron ya purificados y limpiados, sin ídolos y sin nada, dice, el terror de Dios estuvo sobre las ciudades que había en sus alrededores, y no persiguieron a los hijos de Jacob. Sí, porque Jacob temía de que ahora los vecinos se las iban a cobrar a su familia por sus hijos haber matado a los de Siquem. Pero no pasó nada, pasó todo lo contrario. ¿Por qué? Porque Dios estaba con él. Y él quería agradar a Dios, hermano. Dios, él no estaba tentando a Dios. Él dijo, yo voy a agradar a Dios, límpiense de todo. Vamos a hacer un resaque de nosotros para ver qué cosas hay en nosotros que se nos hayan podido escapar y por ignorancia tengamos aquí que le desagraden a Dios. Vamos a chequear. Y se chequearon y encontraron. Encontraron, parece que hicieron un hoyo debajo de un palo y ahí escondieron todo. Y salió, vio, y llegaron, mire, a Luz. Recuerda que Luz era el nombre que tenía Betel, ¿verdad? Dice, y edificó allí un altar y llamó el lugar El Betel. ¿Qué usted cree que quiere decir, ya que usted sabe hebreo? Dios de Betel, o sea, el Dios de la casa de Dios. ¿Vio? ¿Vio lo que quiere decir? Dice, este es el Dios del lugar que le dicen casa de Dios. No es cualquier Dios, es el Dios que habita aquí, El Betel. Así que, dice, porque allí le había aparecido Dios cuando huía de su hermano. Así que mire, ¿cómo fue todo? ¿Qué usted puede extraer de ahí? Primero, todos los versos que vimos ahorita, ¿concuerdan con este? Hay que purificarse. Y hay que limpiarse. Hay que consagrarse antes de pretender acercarse a Dios. Y entonces Dios cambia la mentalidad de nuestros enemigos. Fíjense que los enemigos de Jacob entonces lo que fueron, tuvieron un gran temor, dice un terror de Dios, porque vieron las cosas grandes que Dios podía hacer. Y eso no lo crea el que uno se vea más fuerte ni más agresivo, eso lo crea el Espíritu Santo de Dios, que es el que moldea la mente de las personas. Y dice que pudieron salir de allí tranquilos, nadie les hizo nada, todo el mundo estaba asustado con ellos y los respetaba. Y pudieron ir a hacer lo que Dios quiso que ellos hicieran. Hay otro ejemplo, hay otra enseñanza aquí también. ¿Qué le impidió a Jacob hacer lo que Dios le pidió que hiciera? ¿Algo le impidió? Usted ha escuchado que a veces hay personas que dicen, Dios me mandó a hacer esto, pero es que yo no he podido hacerlo. ¿Te ha oído ese cuento? ¿Cómo es que Dios te ha mandado a hacer algo y tampoco te ha permitido hacerlo? No entiendo esa parte. Él le dijo a Jacob, ven a Betel donde yo hablé contigo. ¿Qué hizo Jacob? Él le puso empeño, hermano. No, él le puso empeño, le dijo, sí está bien, deja ver un día de esto. No, él le puso empeño en el momento. Y preparó a todo el mundo. Y le dijo, lo que hay que hacer es esto, para que no quede duda. El Hijo de Dios le instruye a las personas lo que hay que hacer para acercarse a Dios, ¿verdad? Limpiarse de pecado. ¿Cómo uno se limpia de pecado? Arrepintiéndose de los pecados y haciendo qué con ellos. Exacto. Y hay que confesárselos al Señor para que los perdone, ¿verdad? Así que hay que hacer todo eso para pretender acercarse a Dios. ¿Quién puede instruir a las personas en eso? Exacto. ¿Y para qué estamos nosotros? Para decírselo a las personas, ¿verdad, hermano? Como hizo Jacob. Dios te dice, mira, trae la gente porque yo quiero que ellos me conozcan y salven su alma. ¿Quién él le dice eso? Tú que estás aquí. ¿Y Jacob se tardó? Inmediatamente. Dice, mira, lo que hay que hacer es esto. Y todo el mundo le hizo caso. Y todo el mundo pudo ir a bendecir al Señor. Así que, habrá que prepararse para estar de buenas y en buena lid delante del Señor. Amén. ¿Verdad que sí? Bendito sea el Señor. Así que todo eso había aprendido Jacob. La primera vez él no lo hizo porque no lo sabía, pero a la segunda ya él sabía con quién se iba a encontrar. Amén. Bien importante. Ahí yo te pregunto, ¿Dios es ajeno? ¿Tendremos nosotros? ¿Un Dios ajeno qué podría ser? Vale, yo conozco. Un carro. Un hijo. La esposa, el esposo, pues un Dios ajeno. Sí. Los animales. Pues el Dios es ajeno. Cuando uno se entretiene con los animales, es un Dios ajeno. Sí, hermano. Yo conozco músicos que vienen a la iglesia y los ídolos son los instrumentos. Ay, que este teclado lo tengo yo aquí como una nena de 15. ¿Qué es eso? ¿Eso es una chapa de plástico con metal adentro? Aquí uno viene a darle la gloria a Dios. No podemos dejar que los ídolos nos hagan idólatras a nosotros, porque no podemos presentarnos delante de Dios. Sí, el disfrute, ¿no? ¿Sabe cuál puede ser un ídolo también? Usted mismo. Hay personas que es para agradarse a ellos mismos, ¿vio? Mire, purificaos, ¿qué quiere decir? Cuando él le dice, mira, limpiaos, ¿verdad? En otro contexto, en otra Biblia dice purificaos. ¿Qué quiere decir limpiarse y purificarse? Limpiarse de todas las cosas malas, pedir perdón por ellas, arrepentirse, prepararse, purificarse de pecado. Amén. Y entonces ahí, ¿verdad? Mudar los vestidos, cambiarse los vestidos, trayéndolo al contexto de hoy en día. Actitud es un vestido, usted tiene que cambiarse. Usted no puede venir con cualquier actitud, ¿verdad? Tiene que venir con una actitud de humillación al Señor. ¿Qué otro vestido? La costumbre de antes, ¿verdad? Costumbres que uno tenía antes. Las apariencias, exacto. Sí, como con una careta, Dios. Dice, el que está al frente, el que yo estoy dando a ver aquí, no soy realmente yo, es otro. ¿Qué más? Vestido. Creo que hay vestido y hay ídolo. Que a veces se convierten en la misma cosa. Tenemos que quitarnos todo eso. Por eso la Biblia dice, mire, Pablo dice, despojaos pues de todo pecado, de todo peso que asedia, y corred con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió ¿qué? La muerte y menospreció el oprobio, haciéndose obediente hasta la muerte. ¿Vio? Lo mismo está haciendo Jacob aquí. Porque Dios mismo se lo había inculcado. Amén. Vamos a la otra porción. Génesis 35, 10 al 13. Ahora Dios le promete algo y se lo ratifica nuevamente a Jacob. ¿Ok? 10 al 13. ¿Quién me lo quiere leer? Bien duro. Florian.
Y le dijo Dios, tu nombre es Jacob. No se llamará más tu nombre Jacob, sino Israel será tu nombre, y llamó su nombre Israel. También le dijo Dios, yo soy el Dios omnipotente, crece y multiplícate. Una nación y un conjunto de naciones procederán de ti, y reyes saldrán de tus lomos. La tierra que he dado a Abraham y a Isaac, la daré a ti y a tu descendencia después de ti daré la tierra. Y se fue de él Dios del lugar en donde había hablado con él.
Gracias. Así que mira, ¿qué le recuerda Dios a Jacob? Dice, en el 9 dice... Si tú miras el versículo que está antes, dice, Dios le bendijo. ¿Vio? Y le dice en el verso 10, tu nombre es Jacob, le dice, ¿verdad? Y dice que no sería más su nombre Jacob, sino que se llama ahora... Pero vuelve a recordar. ¿Qué quiere decir Israel? Exacto. Puede ser el que luchó y venció, o puede ser también que Dios lucha y vence también. Es lo mismo, ¿verdad? Israel. En aquel momento, el ángel le cambió el nombre, pero ahora Dios se lo confirma. Y dice, ya no te van a decir más Jacob, sino será Israel. Y llamó su nombre Israel. Mira el verso 11. ¿Habrá alguna diferencia de lo que le dijo anteriormente? Yo soy el Dios omnipotente, dice. Crece y multiplícate. Una nación y conjunto de naciones procederán de ti y reyes saldrán de tus lomos. Lo mismo que le había prometido a Abraham. Lo mismo que le había prometido Isaac. Y lo mismo que le había dicho Jacob 20 años antes, hermano. Y dice el 12, la tierra que he dado a Abraham y a Isaac la daré a ti. Y a tu descendencia después de ti daré la tierra. Ahora bien, hermano, ese es el pacto de Dios con Jacob, con Abraham, con Isaac. ¿Estás tú bajo un pacto con Dios también? ¿Bajo qué pacto es eso? ¿Cómo se llama? Según dice la palabra. La gracia. El nuevo pacto. ¿Un nuevo pacto en qué? En mi sangre, dice Cristo Jesús. ¿Cómo es el pacto entonces? La señal del pacto es que el sacrificio de Cristo, la sangre derramada por Cristo para perdón de pecado. Ese es el nuevo pacto en mi sangre. Yo, ahora bien, si usted está por debajo de ese pacto, hay unas promesas que Dios le ha hecho a usted. Ahora bien, fíjense cómo Dios le dice exactamente lo mismo a Abraham, a Isaac y a Jacob según pasan los años. ¿Qué le deja de mostrar eso a usted? Es lo mismo. Que Dios es fiel, que Dios no cambia. Que Dios dijo algo y sigue por ahí, eso no cambia, dice, él es inmutable, ¿vio? Él es firme, él no va a cambiar en sus cosas. ¿Tú crees que Dios va a bendecir tu familia? Mira, ahora ya estamos viendo, ¿verdad? Consagrado, humillado, santificado. ¿Dios va a bendecir? Dios va a bendecir. ¿Vio? La Biblia dice que tú vas a criar a tus hijos en el temor de Dios y al final van a seguir en el temor de Dios. ¿Dios te ha hecho esa promesa? Pues mira, Dios va a cumplir esa promesa también. ¿Dios? Por eso es que hay que siempre leer acerca de las promesas que Dios nos ha hecho, porque mira, de momento a uno como que se confunde en el día a día aquí, uno podría pensar, oh, como dicen otra vez en la película, ahora ¿quién podrá ayudarme? Y se le olvida que ya Dios le había dicho, yo tengo promesas para ti. Él dice, clama a mí y yo te responderé. ¿Usted se le puede olvidar eso? Pues ¿para qué lo va a leer? Pues hay que leerlo para que usted se le recuerde eso, porque la mente de nosotros es bien corta, hermano. Y de momento usted puede estar desesperado, dice, clama a mí y yo te responderé. Exactamente lo que usted necesitaba. Y es lo mismo que Dios le había dicho desde el principio, desde que él hizo el pacto con usted. ¿Cuándo Dios hizo el pacto contigo? ¿Qué día fue ese? En el momento en que tú te conviertes a Cristo, en el momento en que tú tienes un encuentro con Dios. Ahora bien, ¿cuándo es que Dios ratifica, o sea, que Dios te confirma, ¿no? Te repite las promesas del nuevo pacto en tu vida? ¿Cuándo? Todos los días. ¿Verdad que sí? Todos los días. ¿Por qué? Hermano, porque donde quiera que tú miras, donde quiera que tú miras aquí, mira, primera de Corintios 13, vamos a ver, dirá algo allí de la promesa, del nuevo pacto. Dirá algo, ajá. en memoria del sacrificio de Cristo, Dios nos recuerda de su, ¿verdad?, de su pacto. Mira, dice 1 Corintios 13:8, dice: el amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará, porque en parte conocemos y en parte profetizamos, mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. ¿Qué quiere decir ahí? Hermano, una promesa de Dios. Dice que ahora mismo uno puede conocer un montón de cosas acerca del Señor y hay otras imperfectamente porque uno es imperfecto. Pero dice que uno va a llegar después a la presencia de Dios y allí todas esas cosas que usted ahora mismo se le hace difícil entender, allí las va a poder entender. ¿Vio? Y allí usted va a poder ver a Dios cara a cara. ¿Vio? Esa es promesa de Dios. ¿Cuándo Dios le hizo esa promesa? Cuando usted tuvo un encuentro con Él por primera vez. Cuando usted salvó su vida. ¿Y cuándo Dios se lo ratifica? Todos los días. ¿Y usted no cree que si le dicen algo todos los días, será verdad? Ah, exacto. Todas las bendiciones. ¿Y por qué Dios se lo dice tantas veces, hermano? Exacto, para que uno no se lo olvide. Porque uno se le olvidan las cosas, hermano. Mire, usted podría estar en el mundo viendo las cosas tan malas. Aquí voy a Puerto Rico, aquí la gente se queja de las cosas. Y tan mal, y donde quiera que usted vea, la gente en vez de saludarlo, hola, ¿cómo estás, hacen? ¿Usted lo ha visto, la gente que saluda así? ¿Cómo estás? Así hacen en el trabajo, la gente caminando. Te hacen. ¿Cómo estás? Ahí. Como Dios quiere. Entonces uno está tan expuesto a eso que uno dice, ay, bendito, lo único que falta es que venga un viento y nos lleve y nos tire por allá en un barranco. Entonces Dios le dice, todos los días dice, no, mira lo que yo he hecho contigo, este es el compromiso mío contigo, es este. Tú no estás ahí envuelto en el mundo, tú estás en caminos celestiales, en mansiones celestiales con Cristo Jesús, y a tu tiempo estarás allí con Él. ¿Será importante? Seguro que sí, por eso nos repite tanto. Mire, ¿habrá producido en nuestra existencia algo similar como el cambio de nombre que Dios le hizo a Jacob? ¿Qué crees tú? ¿Eso quiere decir que David ya no se llama David? ¿Qué hay que ver? Exacto. Dios cambia todos los planes y todo, y le cambia el nombre también a uno, porque, como tú dices, es por el propósito que Dios tiene con uno. Amén. Mire, Isaías 43:1, mire lo que dice: ahora así dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel, no temas, porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. Ahí se lo está diciendo, se lo está recordando a la nación de Israel. Pero dice que, mire, que a los que Él redimió, Él les puso un nombre. Nosotros somos redimidos por la sangre de Cristo Jesús. Él te compró, por eso Él dice, mío eres tú. Y hay un nombre nuevo. En Apocalipsis leemos en más de una ocasión. Dice, el que sea fiel y persevere, yo le daré una piedrecita con un nombre nuevo escrito en ella, dice en Apocalipsis. Capítulo 2. ¿Qué es eso? Pues que ya tú no te llamas como tú crees que te llama, ¿vio? Porque ese nombre que tú tienes, ¿quién te lo puso? Tus padres terrenales, pero tu padre celestial te puso otro. Cuando tú estés allá en el cielo, Él te va a llamar por otro nombre. Ahora le pregunto yo, ¿ese nombre tendrá que ver contigo? ¿Ah? A lo mejor alguno se llama, a lo mejor hay uno que en el idioma, ¿verdad?, que Dios nos habla allá, uno se llama mi hijo valiente y fajón. será. A lo mejor, lo que quiere decir eso es una palabra. Tú sabes que a veces una palabrita así quería decir un montón de cosas. Pues así mismo será. Valiente, ¿vio? Fiel, cosas buenas. ¿Ah? Paciente y algo más. A lo mejor se llama el otro. ¿Se vio? Todas las cosas virtuosas del cristiano, y así se va a llamar allá. No se va a llamar tin tum pum, como decían, ¿verdad? Como si fuera una lata dando cantazos a lo loco, como hay gente que dice, ¿qué quiere decir ese nombre? Es un nombre, pero es que tienen que querer decir algo siempre. Dios no pone los nombres así, Dios. Va a ser exactamente, eso va a ser algo tremendo, porque cuando Dios te diga el nombre tuyo allá, tú te vas a dar cuenta que es el nombre perfecto para las cosas tuyas. Porque es comprado. Él te compró y te cambió el nombre, ¿verdad? Así que usted no va a ser Elmer, ¿no? Que Elmer era otro, ¿vio? Hubo una cosa de esa por allá en Roma que se llamaba Elmer. Bendito sea el Señor. Y vamos a concluir. Mire, ahora bien, en otra nota, después de haber tenido ese encuentro con Dios, le sucede algo triste a Jacob. Y en la vida cristiana usted puede estar así, hermano. Y va a suceder porque estamos en el mundo, no somos del mundo, pero estamos en el mundo. Y todavía estamos sujetos, ¿verdad? A lo que está sujeto a la humanidad debido a su caída. La muerte no estaba en los planes de Dios, pero está. Porque es la paga del pecado. Pues mire, tenía 11 hijos Jacob. Y ahora, ya al final de su vida, Raquel concibe y tiene su segundo hijo. ¿Vio? Y le sucede esto. ¿Verdad? Vamos a leer estos versos. Déjeme yo leerlos aquí para que usted vea. Dice la palabra de Dios en Génesis 35, del 16 al 18, dice, después partieron de Betel y había aún como media legua de tierra para llegar a Efrata cuando dio a luz Raquel y hubo trabajo en su parto. Le pregunto yo, Efrata, ¿qué ciudad es? ¿Belén? Recuerda, y tú, más tú, Belén, Efrata, de ti saldrá ¿quién? El Salvador de Israel, ¿vio? Efrata. Estaban ya en la misma tierra allí, en Canaán, ¿no? Llegando allí, dice, no habían caminado media legua para llegar a Efrata. No habían empezado a caminar otra vez después de haberse encontrado con Dios, que le dieron dolores de parto a Raquel. Y aconteció, como había trabajo en su parto, que le dijo la partera, no temas, que también tendrás este hijo. Y aconteció que al salírsele el alma, pues murió. Llamó su nombre Benoni, mas su padre le llamó Benjamín. ¿Vio eso? Qué triste, verandito. ¿Hijo de qué? Hijo de mi tristeza, ¿vio? Sí, porque a lo último, ¿ves? Y le cambió a Benjamín, ¿qué quiere decir? Ella le puso Benoni, hijo de mi tristeza, porque se estaba muriendo ella. ¿Y el papá le puso qué? Hijo de la mano derecha. ¿Vio eso? Le cambió el nombre. Ahora bien, después que Dios se encuentra con Jacob, se encuentra con Dios, le sucede este detalle. ¿Qué nos muestra eso a nosotros? Pues, ¿usted cree? ¿Usted por ser hijo de Dios está exento de estas cosas? No, hermano. Va a haber muerte, va a haber enfermedad. ¿Se vio? ¿Cómo se llaman todas esas cosas para el creyente? No son jamones, ¿verdad? Ni razones de angustia. ¿Son razones para qué? Para crecimiento, son pruebas, como se dijo propiamente, ¿verdad? ¿Pruebas para qué? ¿Qué quiere probar Dios? La fidelidad, la fe es lo que quiere probar Dios en nosotros. Ahora, fíjese cómo es la bendición que a pesar de que Raquel murió, tuvo un hijo. Y ese hijo, que era el segundo de Raquel, el primero se llamaba ¿cómo? ¿Okay? De José vamos a hablar estos últimos 6 estudios. ¿Qué vio? Este último hijo completó ¿cuántos? Entonces, exacto. ¿Era Benjamín parte del plan de Dios o no? Pues todo está puesto por Dios ahí. Entonces, si Benjamín era parte del plan de Dios para completar 12, ¿el que muriera su mamá era parte del plan de Dios también? ¿Por qué no? Pues si Dios había estado con Jacob en Betel, y lo llevó con bien, lo trajo y lo volvió a Betel con toda su familia y ahora, y van caminando, de momento va a tener a luz su hijo, ella muere y él queda con vida. ¿Habrá plan de Dios ahí? Pues seguro que hay plan de Dios ahí, hermano.
En la historia que vamos a tener en la próxima semana, cuando José, cuando pasó la hambruna que fueron para allá, que José vio a Benjamín, rompió a llorar y se escondió para que porque sus hermanos no lo reconocieron, y rompió a llorar y prácticamente eso ayudó mucho eso de tener a Benjamín, eso ayudó mucho en ese plan que Dios tenía.
Así que Dios tiene un propósito en esto, hermano. Y a ti como creyente, al igual que tuvo propósito con Jacob que pasara eso, van a venir situaciones difíciles, van a venir pruebas a tu vida. Pero en ningún momento, ¿ok? Dice que Jacob, dice, ahora colgué los guantes. Hasta aquí llegué. Que trabaje otro, que se faje otro. No, hermano, él siguió. Porque es que Dios, mire, da todas las cosas. Job dijo a su esposa que, así le dijo, recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos. Refiriéndose a que van a haber cosas agradables que Dios da y van a haber cosas desagradables, pero en las dos está el Señor, hermano. Ahora, ¿cómo usted ve la diferencia? Porque cuando usted está armado de fe y usted está poniendo su vida en las manos de Dios, lo que le viene a usted de Dios, usted sabe que es para su bendición y su familia, hermano. Usted puede estar un día sirviéndole a Dios bien tremendamente y puede ser que usted siga, mire, sin tramos difíciles en su vida, pero a lo mejor puede ser que un día usted quiera agradar a Dios y esté como Ezequías. Yo quiero agradar a Dios. De momento, cayó enfermo de muerte Ezequías. Y usted puede hacer como Ezequías también, hermano. Ay, Señor, tantas ganas que yo tengo de servirte. Y aquí estoy que no me puedo mover. Y dicen que me voy a morir. ¿Cómo va a ser posible esto? Toma en cuenta todas las cosas que yo quiero hacer por ti. Y Dios le dio, ¿qué? Una extensión, una prórroga de 15 años. Cuando usted quiere servir a Dios, dígaselo al Señor y siga sirviendo al Señor. Y mire, todas las cosas que vienen a su vida, dolorosas o no dolorosas, son bendición de Dios. Así que Benjamín completó la docena de Jacob. Y de todos ellos vamos a seguir hablando en estos 6 capítulos, estos 6 lecciones que quedan. En realidad quedan 14 capítulos de Génesis. Esto que se ilustra aquí es lo que hoy tradicionalmente se reconoce como la tumba de Raquel. Y eso existe en una atracción turística cuando usted vaya. Turistas van ahí a la tumba de Raquel. Y así mismo se ve, oye, así mismo como está ahí. Así que cuando usted va a Belén, llegando a Belén, está este mausoleo, esa tumba. Sí, era gente bien pudiente, sí. Allí es que sí, exacto, donde tradicionalmente está. Así que, hermanito, vamos a ver. Mire, Nos dice la experiencia de Jacob que los hijos de Dios están exentos de pruebas y experiencias dolorosas. No, mi hermano, Dios usa todas las cosas, ¿vio? ¿Qué propósito tienen esas pruebas? Edificación, producir fe, fortaleza, que usted pueda tener un fundamento para aconsejar y alentar a los otros, triunfar sobre esa prueba. Amén. Dios glorificarse a través de esa prueba en usted, hermano, es lo que Él quiere. Así que vamos a ir a las aplicaciones. Primero, habíamos visto que hay que tener una actitud en la adoración, ¿verdad? Recuerda, cuando Jacob se acercó a Betel, él le dijo a su familia que ¿qué? Que no podían estar como estaban, que había que prepararse. Botaron todas las cosas malas, todos los ídolos, se limpiaron, se purificaron y se presentaron delante de Dios. Y los versos que habíamos visto anteriormente nos dicen que ¿qué? Que tenemos que humillarnos delante del Señor y presentarnos entonces delante de Él. Otra aplicación es la dirección continua de Dios. Miren, cuando más lo necesita, Dios se aparece y te dice a ti exactamente y te confirma las cosas que Él te ha prometido y el camino por el cual debes andar. Por eso es que hay que siempre estar escuchando la palabra del Señor. Porque la palabra del Señor es verdad y vida, ya te va guiando donde quiera que tú vayas, ¿verdad? Imagínate, si tú hicieras la prueba, ¿verdad? No te la recomiendo, pero si tú estuvieras haciendo la prueba un día, yo voy a leer y confiar en la palabra del Señor todo un mes, y el mes siguiente voy a leer el nuevo día, y voy a estar un mes leyendo el nuevo día nada más. Vamos a ver al final de cada mes cuán bien parado, si estás parado en la arena o estás parado en la roca. ¿Vio? Porque por más gran periódico que sea el que dice que es, más nunca es la palabra del Señor, el nuevo día no te va a decir, ¿verdad? Que dice, los que esperan en Jehová, nuevas fuerzas tendrán, remontarán como el águila. El nuevo día no te va a decir eso. El nuevo día te va a decir, te pusieron el 7% y ahora te van a seguir robando, ahora viene otro partido más y dice que viene con el mismo dulce, con otro palito, otro cuento. Y tú dices, ay, mi madre, ay, déjame buscar acá en esta otra página. Y de momento aquí dice, matan 7 este fin de semana. Y tú sigues así, y tú dices, ¿y dónde está Dios? ¿Dónde está Dios? El nuevo día no te dice dónde está Dios, pero la palabra de Dios sí te dice dónde está Dios. Entonces, tienes que estarla leyendo todo el tiempo y buscando dónde es que se está enseñando la palabra de Dios. Uf, allá voy. ¿Vio? Porque la mente corta de nosotros necesita que todos los días Dios nos esté recordando sus bendiciones. Amén. Y también seguimos, mire, hay muerte y hay vida en la familia de Dios, porque usted se muere, al igual que los otros se mueren. Unos nacen y otros mueren. Todo es vanidad de vanidades, dijo el predicador. Pero mire, unos mueren para condenación y otros mueren para vida eterna. ¿Cuál es usted? Para salvación y vida eterna, ¿verdad? Pues entonces, las cosas que a las personas le parecen tribulaciones y problemas cuando no están en Cristo, a usted es la bendición de Dios. Porque hasta en la muerte hay bendición de Dios para el cristiano. Dice que cuando el cristiano se muere, Dios hace una fiesta, hermano. Vaya usted a ver, ¿dónde hacen fiesta cuando alguien se muere? Ni los malos, ni cuando se muere un malo la gente hace fiesta aquí en el mundo. Pero cuando se muere un hijo de Dios, Dios hace una fiesta en el cielo. Porque Él dice, por fin lo voy a tener acá conmigo. Y allá Él te va a decir, ¿qué cosa? El nuevo nombre, ¿vio? ¿Qué cosa más bonita es? Así que Jacob sufrió, pero Jacob también se gozó de las bendiciones de Dios, hermano. Y así es la vida. Dice, irá llorando y cantando el que lleva la preciosa semilla, dice, mas volverá con regocijo trayendo su gavilla. ¿Qué quiere decir eso? Hermano, que cuando usted va en la obra de Dios caminando de día en día en su vida, van a haber cosas que le van a hacer cantar y otras que le van a hacer llorar. Pero al final de todo, usted va a venir con el fruto. Usted se va a poder presentar delante de Dios con el fruto. Si Dios le dio 2 talentos, usted va a llegar allá arriba, si usted es fiel, con un saco lleno de ellos. Y usted va a poder presentarse delante de Dios con regocijo, sin importar lo que usted haya pasado acá. Y por último, para terminar, hubo muerte, murió Raquel, pero en ese evento también se completó la nación de Israel, porque no se llaman las 11 tribus de Israel, se llaman las 12 tribus de Israel. Dice, y ahí es el más chiquito, ¿y qué diferencia hay de 11 a 12? ¿Y por qué no 9 y no 10? ¿Por qué no 11 o 13? No, porque Dios había dispuesto que fueran 12, hermano. Y como son 12, no son 11, son 12, Dios es así. Poco a poco, mira, Dios va poniendo las piezas así mismo, como las puso en la vida de Jacob, en la vida de nosotros, ¿vio? Así que Dios se glorificó en lo que la gente de afuera a lo mejor veía en el dolor, pero el hombre y la mujer de fe ven a Dios moviéndose en las cosas que son difíciles. Amén. Bendito sea el Señor. Mire para allá quién están ahí. El año pasado se la tomamos. Ah, Clara todavía tiene los dientes de leche ahí. Y este también. Oye, hace bastante de eso, hace como 8 años, ¿verdad? Hace como 8 años. Ah, qué chévere, ¿verdad? Sí, debe ser por ahí, que sea como 6 años, como 5 o 6 años, ¿verdad que sí? Están. Ya están hechos unos hombres, ¿verdad que sí? Unos hombres y unas mujeres, qué bueno. Gracias a Dios. Escucha, David. Bueno, ahí está, la bendición de Dios, qué bueno, ¿verdad? El próximo estudio, el día 22, vamos a estar en el número 21, José es vendido. Ahí tiene otra cosa terrible que hizo Rubén con su hermanito. Vendieron a José y lo llevaron a Egipto. Y usted va a ver cómo Dios convierte algo que estaba brutal en bendición. ¿Usted ha oído ese dicho? Que cuando... Ahí, por ahí los muchachos a veces jugaban, que decían, te decían algo y tú dices, te lo devuelvo para atrás. ¿Te has oído eso? Y ella, no, para mí no, cógela para ti. Decían una cosa, te dicen algo y tú le respondes con una cosa peor. Pues así pasó ahí. Sí, válgame Dios. Sería así. Así que mire, Génesis 37 al 38 para la semana que viene, si el Señor permite. Amén. Le damos gloria a Dios.